Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas, una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarronas por Radio Cultura 97.9, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Damián Svalb. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín, buenas tardes, todo muy bien, por suerte. ¿Vos cómo andas? ¿Todo por allá?
Bien, ya, bueno, pronto para volver. Mañana ya estoy retomando esta estadía acá de unos días, más de una semana, en la ciudad de Miami, con temperaturas muy agradables, ¿no? Esta época, bueno, hoy ya empezó a calentar un poquito, 28 grados, pero la verdad que ha sido de días muy, muy cálidos, agradables. Esto es, vos fíjate que acá en el estado de Florida hay temperaturas en verano altísimas, ¿no? Que
¿Ah,
yo
sí?
No sé si has estado acá, pero no. Es absolutamente insoportable para personas que tienen problemas como yo con la humedad y otras. Es el peor clima. Pero bueno, hay que estar adentro del agua o arriba de la calle. Esta es una ciudad que, como siempre decimos, está en su esplendor total, con todos los restaurantes, hoteles llenos. Es realmente la ciudad del shopping, ¿no? Con una cierta actividad cultural de a poco que va mejorando un poco, ¿no? La perspectiva de la ciudad.
Y claramente pospandemia ya, ¿no? No hay ningún resquicio de la pandemia, por más que están subiendo los casos en muchos lados. No sé cómo está la situación allá.
No, absolutamente ninguna persona que se alguno. Yo supongo que las personas que usan tapaboca acá en el estado de Florida es porque no están vacunados. Pienso que es más por una protección propia. Pero no se exige el tapaboca en ningún comercio, en ningún lugar, en ningún taxi, Uber, nada. Es absolutamente libre. ¿Y tú decís que hay casos que están subiendo en los Estados Unidos?
No sé si en Estados Unidos particularmente, pero acá en Latinoamérica se habla de un rebrote muy, muy leve todavía y demás, de un 10% más de casos esta semana. Pero bueno, son casos muy leves siempre, son altos los niveles de vacunación. Y la cepa parece ser que está controlada en ese sentido. Pero, nada, algunos sanitaristas y demás siempre recuerdan que la pandemia no terminó definitivamente. Pero bueno, va a ser muy... De todas maneras, no creo que haya ningún tipo de cambio en cuanto a las decisiones que puedan tomar los gobiernos, ¿no? Después de lo que se vivió los últimos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, por ahora me parece que los sistemas de vacunación funcionaron muy bien. Y los que no, hay que acelerarlos porque, bueno, obviamente que siempre que es mejor estar protegido y se viene un invierno difícil, ¿no?
Sí, el invierno se anuncia crudo.
Bastante, sí, por lo menos en comparación del año pasado. De todos modos, acá en Buenos Aires tenemos temperatura, estamos ahora ya en mayo y hoy es un día de 20 grados. Si bien a la mañana son un poco frescas, pero seguimos teniendo un clima, la verdad, muy otoñal, ya tirando, te diría, no te digo primavera, pero más o menos, ¿eh? Es rarísimo. Uno recuerda cuando era chico, los abriles ya eran helados y acá todavía estamos nada, cosa que es una buena noticia supongo para los gobiernos o para el gobierno argentino con respecto a los problemas que hay para con el tema de gas, ¿no? Con esa situación.
El gran tema, ¿no? El gran tema del momento es el suministro de gas, petróleo, todo lo que está pasando.
Absolutamente.
Y las consecuencias de la guerra, que bueno, vamos a entrar ahora en detalle, ¿no? Esta tarde nosotros con Damián Svalb, director internacional de Zoom y profesor politólogo de Relaciones Internacionales, un poco para analizar, como todos los miércoles, con más profundidad los temas más importantes. Damián, tu idea era empezar por lo que estaba por la guerra, ¿no? Por la guerra que continúa.
Sí, me parece que es importante siempre, si bien de vuelta, como decimos siempre, quizás ya abandonó un poco las primeras planas de los diarios, la guerra continúa, la concentración de tropas, sobre todo en en el sur y este del país, de Ucrania, donde se concentró esta estrategia de Putin luego de, se podemos decir, del fracaso de su primer objetivo. Y nada, y la respuesta, lo que me parece más interesante es la respuesta que quieren dar los europeos, ¿no? La Unión Europea sigue muy activa y está tratando, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, están tratando de darle un fuerte golpe a Putin, es decir, con otra ronda de sanciones, pero esta vez claramente para prohibir todo el petróleo ruso en Europa, ¿no? Cosa que sería muy importante. Porque bajo el argumento, hay un argumento muy fuerte de los que defienden a Ucrania y demás, dice que Rusia se está financiando con la plata que le siguen entrando los europeos, digo, mucho boicot, digo, mucho envío de armas, pero Rusia sigue adelante con su ofensiva, los daños son impresionantes, hay alguna amenaza de una expansión de guerra, Putin sigue muy desafiante, después si querés también vamos a hablar de eso, y bueno, lo que está tratando de hacer la Unión Europea es consensuar con los 27 miembros una ronda de sanciones que peguen en el petróleo, ¿no? Que es una de las grandes fuentes de energía de la que depende Europa por parte de Rusia. No es la principal, que la principal es el gas, pero bueno, van por todo con eso. Y lo que no quiere hacer la Unión Europea es demostrar que hay una ruptura, es decir, necesita un consenso de los 27 países para que esto sea efectivo. Entonces, lo que se está pensando es hacer una ronda de sanciones, pero adaptadas a cada uno, ¿no? Para que cada país pueda tener cierta capacidad o cierto poder de decidir un poco las fechas, los términos, cómo podría arreglar esto, es decir, cuánto tiempo necesita para poder reemplazar lo que genera con el petróleo y demás. Entonces, bueno, nada, se está trabajando en eso. La Unión Europea, de nuevo, el desafío es ese. Hay muchos países que están no quieren saber nada. Hungría, uno de ellos, que siempre hablamos de Orbán. Alemania se ha mostrado más flexible, que te acordás que la semana pasada lo hemos hablado. Pero en ese sentido me parece que lo importante es eso.
Damián, ¿puede ser que sea la sexta ronda de sanciones a Rusia?
Sí, creo que sí, que es la sexta. Las primeras cinco vinieron con mucho consenso, con mucho apoyo. Es decir, con todo el consenso, con los 27 de acuerdo. Esta se ve que tiene más dificultades, porque de nuevo hay países que no quieren saber nada de eso. Porque si hay un país que te vota en contra, por el dispositivo legal de la Unión Europea, se te cae todo. Entonces, bueno, para evitar ese bloqueo que podría dar Hungría, están tratando de hacer una ronda de sanciones a medida, ¿no? Bastante flexible, para que todos más o menos se pongan de acuerdo. Veremos si la diplomacia tiene éxito, si pueden torcerle el brazo a Orbán, quien es obviamente el más rebelde de todos. Van a poder, digo, se le quiere decir que sigan usando combustibles rusos hasta que lo puedan reemplazar, pero nada, que tengan ya previsto suspender definitivamente el suministro de petróleo. O sea, quieren aislar absolutamente a Rusia.
A Rusia,
claramente. Y bueno, obviamente Estados Unidos también presiona en todo eso, ¿no? Biden, que tiene sus problemas internos, pero claramente está muy enfocado en la guerra ucraniana, defendiendo Ucrania. Y claramente se puso como uno de sus objetivos políticos liderar un poco el bloque occidental contra Putin, ¿no?
Acá se habla, Damián, de petróleo, bancos también, unas sanciones a unos bancos, sí. Embargo, ¿no? Embargo al petróleo, concretamente embargo al petróleo, más allá de que hay una adaptación, como decís tú, según los países, o por lo menos en tiempos, ¿no?, de embargo, y a personas, y acá me llama la atención porque yo leí hoy que hay una cantidad de personalidades, 58, 60, y entre ellos está el famoso jefe de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, sí, que es uno de los más firmes aliados de Putin dentro de Rusia, ¿no? Sí. Se lo ha visto en distintas procesiones, en la iglesia, Putin siempre del lado del patriarca, que es bastante, no tengo el nombre acá, que ha sido muy seguidor, o por lo menos arengador, de todas justamente las persecuciones en Rusia contra los homosexuales y todos los trans y todos los otros digamos,
la minoría,
movimientos, sí, que claro, las minorías que están siendo perseguidas en Rusia. De ahí viene también esa amistad que tiene tan grande con Orbán, ¿no? Se identifica mucho con Orbán en estos aspectos.
Sí, y esa figura religiosa tiene un peso político muy fuerte y ha retomado el contacto con la Iglesia Católica a partir de Francisco. Francisco se reunió con él y es muy, muchos dicen que Francisco es tan cuidadoso cuando se refiere al conflicto este, justamente para preservar esa relación que tiene con el líder de la iglesia, de esa iglesia. Entonces, bueno, ahí la política como nunca antes se mete, la religión se mete y se mezcla con la política en ese sentido, pero claramente sigue, como coincido con vos, una figura clave del poder del poder ruso, ¿no? De Putin, ¿no? Un aliado clave.
Un aliado, sí. Es bastante increíble esto. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque ¿cuándo se vota esto? ¿Cuándo
define esto? Lo están tratando de definir lo antes posible. Digo, lo que parece, la Unión Europea no quiere bajar los decibeles en cuanto a su búsqueda de aislar y demostrar que mientras continúa Putin con su estrategia ofensiva y militar, que es muy feroz, digo, se habla poco de eso, pero es muy feroz, sobre todo en el este de Ucrania. Odessa ahora de vuelta está en peligro, el puerto ahí, una ciudad clave, que si la llega a controlar va a tener claramente o prácticamente todo el control del Mar Negro. Entonces me parece lo tienen que hacer rápido. Lo que pasa, bueno, acá empiezan las trabas de la política, ¿no? Las dificultades que viene con esto. Mientras tanto, la Unión Europea sigue incrementando su ayuda a Moldavia. Hay como un apoyo, esto también es muy delicado, a Finlandia y a Suecia para que se animen a dar el paso y pedir su ingreso a la OTAN. Ahí Alemania se ha puesto a la cabeza, aunque había sorprendido bastante en eso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de Scholz, que se parecía medio ambiguo? Ahora parece, se sacó una foto con media polémica con altos funcionarios, creo que la primera ministra finlandesa y también de Suecia, como avalando el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Lo que eso me parece un dato increíble, ¿no? Finlandia tiene una frontera gigante con Rusia, y la neutralidad esa, perderla ahora, digo, marcaría también un fracaso absoluto y una derrota absoluta de Putin, ¿no? De este intento, de esta locura que hizo, que pierde también políticamente a dos países que eran, no digo aliados, pero sí claramente neutrales, ¿no? Socios históricamente.
En definitiva, este tipo de decisiones, como lo que estás contando ahora, demuestran, digamos, es una de las grandes consecuencias de la guerra rusa, ¿no? Sí, sí. O sea, en este caso, pierde una pregunta que nos hemos hecho y que se hacen todos los analistas, tú te lo has hecho muchas veces y has hablado del tema, es ¿qué gana Putin? ¿Qué gana o qué perdió Putin con esta guerra, con este enfrentamiento? No solamente no puede avanzar por la forma en que está armada Ucrania, yo creo que también se habla mucho de que los rusos no creyeron en esta capacidad de Ucrania que se está preparando para esta guerra, parece ser como desde el año 14, ¿no? Desde 2014.
Desde 2014, la invasión, sí, por lo menos ahí cuando Crimea, fue lo de Crimea, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, ahí se dieron cuenta, ahí se dieron cuenta de su debilidad y a partir de eso empezaron a tratar de formar escuadrones, de formar grupos. Y ellos se enfrentaron también esa guerra, se supone, civil que hubo ahí entre los sectores prorrusos y demás. La verdad, sí, me parece que si uno ve los resultados hasta ahora de todo esto, parece un fracaso absoluto de Putin. De vuelta, más esto a veces es difícil medirlo, ¿no? Porque, de nuevo, si él logra el control de la parte este de Ucrania y se queda con Crimea y se queda con esas dos provincias independentistas, regiones independentistas, si controla el Mar Negro, eso es muchos recursos naturales, eso es mucha plata, eso es mucho un control del comercio muy fuerte, una vía comercial muy fuerte, el control del Mar Negro. Digo, hay que tenerlo en ese sentido. Y yo creo que por eso Europa está apurando las sanciones contra el petróleo y el gas, porque esa es el arma más poderosa que tiene por ahora Putin, ¿no? Esta extorsión que tiene, lo hablamos la otra vez, el gas alemán depende del 60% del gas que consumen los alemanes depende de Rusia. Entonces, nada, me parece que ese por ahora sigue siendo un arma clave, pero cuando uno lo ve geopolíticamente y ve los resultados en cuanto a imagen, en cuanto a aliados, me parece que lo de Putin se puede calificar como un fracaso. También hubo un conflicto, no sé si tú pudiste leer algo, de un conflicto diplomático muy fuerte con Israel, ¿no? Israel, que era el único aliado de Estados Unidos, que había mantenido una postura bastante tibia y equilibrada. ¿Te acordás que no terminó de condenar a Rusia? Si bien obviamente sí condenó la invasión y demás, pero no le envió armas a Ucrania y se mantuvo más o menos equilibrado por los intereses que tiene Israel con los rusos en Siria y demás. Eso es muy delicado.
Neutral, se puede decir que
neutral. Podríamos decir neutral, por decirlo así, neutral. El gobierno de Israel recibió mucha crítica frente a esto y ahora hubo un intercambio feroz de acusaciones sobre antisemitismo y demás, porque dijo que perdón, dijo el canciller Lavrov, dijo que Zelensky, que no importaba que Zelensky sea judío, porque que el objetivo de nazificar era válido. Dijo que Hitler tenía raíces judías también, cosa que enfureció al gobierno de Israel, que salió a responderle. Y hoy Lavrov, también el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, volvió a criticar a Israel. Le dijo que era aliado de un régimen, de un gobierno, el de Zelensky, nazi. Así que, bueno, eso es otro punto a tener en cuenta.
Qué disparate, ¿no? En vez de... Es raro, ¿no? En vez de justamente quedar en... digamos, agradecer que Israel, por razones geopolíticas, como decís tú, el tema sirio, ¿no? Y que también hay un suministro de armamento particular y un intercambio también comercial. Y también porque, en definitiva, es una guerra que cuesta también. Por supuesto que estamos en contra todos de lo que está pasando, no hay duda, pero cuesta tomar un partido claro si no estás en Europa, ¿no? O sea, si no estás comprometido territorialmente, ¿no?
Claro.
Acá lo que le pasa a Israel, yo creo que también es que por ser un aliado indiscutible de Estados Unidos le debe estar pidiendo una toma de posición mucho más comprometida.
Sin duda, y ha generado algún cortocircuito con la administración de Biden, ¿eh?
Y es entendible, ¿no? Porque sí, sí. Si hay un país que ayuda a Israel, es Estados Unidos. Lo que pasa es que también Israel es, como dijiste tú, siempre, y se ha hablado acá de lo que quedó del pacto de Abraham, que se llama de otra manera ahora, o que se está retomando, es la alianza de Israel con algunos países árabes, y todo esto se está como quedando, desmoronando o quedando en la nada. Es sumamente complicado y peligroso. Pero, por ejemplo, países, no como China, que está claro su posicionamiento, pero India, que siempre se habla de Modi, también un presidente bastante liberal, con fundamentalismo religioso, hablando de religiones muy, muy violentas en la India, está en una postura también neutral, o te diría que casi pro-soviética, ¿no? Soviética, pro-rusa, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que desde el primer momento no acompañó la serie de sanciones. A ver, me parece que ahí entra en juego los intereses, bueno, obviamente, ¿no? Los intereses de cada país. Hay un juego con el petróleo también muy fuerte de parte de la India. Hay muchos países que se benefician también con toda esta situación porque pueden llegar a adquirir, a suplantar el gas que Rusia, el gas y el petróleo que Rusia le vende a Europa, lo pueden ir a comprar ellos a un mejor precio. Entonces, como que hay siempre un juego ahí de muchos intereses. Y India es una potencia militar, claramente, ¿no? Una potencia militar, un actor determinante en el mundo. Y que de vuelta, yo podríamos hacer un paralelo con el posicionamiento de los chinos, ¿no? Yo los veo expectantes a ver qué pasa con esto, y me parece que esto es una buena prueba para ver hasta dónde pueden avanzar, qué rol van a tener en el nuevo orden mundial, si esto se conforma en un nuevo orden mundial, cómo sus intereses van a estar resguardados a partir de lo que pase con Putin y demás. India es el otro gran actor, me parece, con China, por el peso específico que tiene, que ha mantenido una situación de bastante, como decís vos, de neutralidad, pero yo diría ya casi esa neutralidad hoy aparece ya como como aliarse ya a Rusia, ¿no? No querer meterse en problemas con los rusos, me parece, ¿no?
Y claro, en la medida que pasan, ya llevamos no sé cuántos días.
Sí, 70 por lo menos, ¿no?
70
sí.
días, ¿no?
Sí.
Si ya a esta altura del partido, una guerra que se puede considerar larga, ¿no? Medianamente larga, porque
sí, claramente.
El desgaste es muy grande, las estrategias van cambiando. Y Por ejemplo, el tema de muertos en la guerra, ¿se sabe algo de esos, esos cifras? ¿Están censuradas, tapadas? O...
Sí, eso siempre lo hablamos desde el principio de esta guerra, ¿no? Es como que hubo, en ese sentido, no hubo datos claros, cosa que sorprende un poco, sobre cantidades y demás. Eso fue entró como en la disputa de la guerra de la desinformación, ¿no? Y me parece que hay las redes sociales y toda la gran ola de información y la avalancha de información que recibimos en esta guerra. Fue, creo yo, ya también lo hablamos, la primera guerra donde tuvo un rol trascendente de las redes sociales y de la comunicación ilimitada y demás. Me parece que eso jugó en contra, en cierto sentido, ¿no? Porque bueno, no hay datos oficiales. Digo, hay tal los datos oficiales quizás del parte ucraniana, pero bueno, es desmentido. Lo que sí parece que avanza son las investigaciones sobre los crímenes de guerra, ¿no? Sobre todo en los lugares donde los rusos ya dejaron ahí. Se supone que habría muchas pruebas frente a eso. Obviamente que eso después no tiene una eso no significa que después los responsables de esos crímenes de guerra puedan ser castigados, ¿no? Bueno, ahí la justicia internacional tiene un límite muy 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 importante, ¿no? Que bueno, nada, que es muy difícil juzgar y condenar, ¿no? O mejor dicho, se puede condenar, pero ahí que las penas sean cumplidas es muy difícil, sobre todo teniendo un país que va a quedar claramente aislado del mundo como es Rusia, ¿no?
Sí, porque además hoy se hablaba también, o ayer, de violaciones, o sea, hay toda una y situaciones que se van a tener que investigar. El tema es cómo, ¿no? Como tú decís, cómo se sigue, ¿no?
Claro.
Cómo se termina. En cuanto a Odessa, ¿se concreta el avance de, digamos, de el ojo puesto en Odessa de Rusia, o simplemente se deduce de que puede haber un movimiento hacia Odessa parte de Rusia?
Mira, yo creo que, a ver, si uno piensa de vuelta en cómo Putin tuvo que cambiar su estrategia y demás, yo creo que si quiere quedar con el este y dar un golpe fuerte ahí, Odessa es una ciudad clave, ¿no? Claramente es una ciudad clave y también sería, me parece a mí, un punto de inflexión muy fuerte, ¿no? Porque es una ciudad importante y ahí sí, de nuevo, controlaría todo el este y el Mar Negro. Yo confiaría en este sentido en lo que dice, si quiere, la inteligencia europea y sobre todo norteamericana, que la vienen pegando bastante bien, ¿no? Luego varios fiascos que han tenido durante mucho tiempo. Me parece que acá, anticipando la guerra, cuando nadie creía, la movilización de tropas. Entonces, yo en ese sentido sí le daría por lo menos un crédito a lo que están diciendo de lo que de cómo puede repercutir eso, ¿no? Entonces, nada, yo sería, me parece también, si hay una nueva ofensiva ahí a Odessa, claramente cambiaría, agravaría muchísimo más todo este tema de la guerra, ¿no? Digo, me parece que ahí abriríamos otro capítulo bastante, bastante complicado, ¿no?
Sí, recordamos que Odessa es la tercera ciudad en importancia, en tamaño, de Ucrania, y el primer puerto en tráfico de mercadería.
Claro, por eso.
Una clave en el Mar Negro para la salida de Ucrania al comercio, ¿no?
Por eso,
al comercio
exterior. Yo creo, bueno, volviendo un poquito a lo que decíamos de China, ¿no? Y demás, Putin lo que busca es eso, hacer un contrarrestar toda esta ofensiva europea, occidental y de Estados Unidos con un frente con los chinos, con los indios, si se quiere, poder quedarse con el este, mostrar un éxito a su gente también de una reconquista, si se quiere, de la integración de cierta parte de Ucrania. Ha fracasado claramente en la idea de conquistar Kiev, ha fracasado en la idea de sacar al gobierno de Zelensky, pero bueno, yo, un líder como Putin en este contexto no se va a quedar quieto, menos ahora, me parece. Mientras más fracase, creo que va a intentar avanzar en esto, ¿no?
Se está hablando también, o se comenta también, de la idea de Rusia, de Putin, tiene el ojo puesto también en Moldavia, ¿no? Ahí,
bueno, sí,
sería un otro país, ¿no? Es un país independiente, Moldavia.
Sí, tiene esa región ahí pegado a Ucrania, Transnistria, que es prorrusa también, que siempre se ha mantenido cierta independencia desde la caída del bloque soviético, con muchos vínculos con los rusos. Entonces ahí habría también una posibilidad, o se teme también que los rusos, hubo algún tipo de explosión, hubo algún tipo de movimientos militares ahí, entonces se teme que la guerra se pueda expandir ahí, que los rusos también se animen y vayan por ese lugar. Y hoy hubo una declaración también para tener en cuenta sobre Letonia, ¿no?, que es uno de los países de los Balcanes, una crítica muy fuerte de la cancillería rusa, hablando también de que estaba lleno de nazis Letonia, digo, con el mismo argumento y el mismo modo de justificar la invasión a Ucrania lo hizo con Letonia. No quiere decir nada esto, pero viniendo de la cancillería rusa, de Lavrov, me parece delicado el tema, ¿no? Porque también siempre se temió que se avance hacia los Balcanes esta guerra, ¿no?
Es increíble que la banalidad de la utilización de la palabra es un tema que sorprende.
Sí, se llevó al extremo, ¿no? Se llevó al extremo, quizás como nunca antes, ¿no?
Es increíble. Nosotros, bueno, si te parece bien, Damián, vamos a ir a un corte de... Acá tenemos una canción de Tom Waits para poner nuestro programa ahora y seguimos con más Fronteras Cimarronas. Vamos a hablar de Colombia, las elecciones en Colombia, también en Brasil, las dos elecciones en Sudamérica, que son muy importantes, y de algún otro tema más, si nos da el tiempo.
Dale, cómo no, la seguimos un ratito, sí.
Muy bien, entonces vamos, adelante.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Summer brings
balancing a diamond. Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta lindísima tarde, aún no otoñal. Y esta canción, viste qué linda, qué lindo. Este es el disco de Tom Waits, tiene 20 años este disco. Bloody Money, esta canción. Damián, vamos, ¿te parece con Colombia entonces a ver cómo están las elecciones?
Sí, porque me parece que bueno, podría transformarse también en un golpe político muy muy fuerte, no solo para Colombia particularmente y para Latinoamérica también, ¿no? Y marcaría un poco la tendencia que venimos viendo en las últimas elecciones. Sí, es Gustavo Petro se está perfilando claramente como el favorito para ganar las próximas elecciones en Colombia, que van a ser el 29 de mayo, la primera vuelta. Fue alcalde de Bogotá, y lo que está tratando una campaña muy fuerte, se transformaría en el primer presidente de izquierda, por lo menos de los últimos, no sé, 40, 50 años, ¿no? Luego de Colombia, un país, si bien Santos de cierta manera tomó algunas decisiones y demás, pero bueno, la centroderecha y la derecha han dominado el espectro político colombiano. Así que se va a enfrentar con Gutiérrez, que es el candidato de Duque, que es el presidente actual. Lo apoya también el uribismo, ¿no? Uribe también, un dirigente también muy 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 fuerte y muy muy polémico en Colombia. Colombia tuvo, como bien vos sabés, ¿no? Tuvo años sigue siendo, ¿no? Pero sobre todo durante los 70, 80 y parte de los 90, con el tema del narcotráfico y demás, y un país muy violento, de descontrolado, si se quiere. Así que nada, me parece lo que se va. Colombia entra en una polarización bastante grande entre lo que significa Petro de la izquierda con un programa de cambio y lo que es Duque, ¿no? Lo que es Gutiérrez, que vendría a ser la continuidad. El continuismo. En el medio hay un montón de partidos, ahí se va a ver la cintura política de Petro también para absorberlos y para quedarse adentro. Lo que va a intentar hacer también la parte de Gutiérrez y si se quiere el statu quo, lo que buscan la continuidad, hay un gran espectro de anti-Petro, ¿entendés? Entonces me parece que eso que se vio mucho en otros países latinoamericanos. Entonces la polarización va a ser por ahí, ¿no? ¿Quién quiere la continuidad y quién no quiere, sobre todo quién no quiere que gane la izquierda, ¿no? Y si vos te fijás la campaña, se lo acusa a Petro de la misma cosa que se acusa a casi todos los dirigentes de izquierda, de centro izquierda en América Latina, que es ser aliado de Chávez, de Castro, todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Y justamente, Damián, yo te iba a hacer esa pregunta porque es como una campaña, bueno, es política, ¿no? Vamos a decirlo así, campaña política siempre trata de desprestigiar o de por lo menos no ser claro en la definición, porque Petro, por lo menos, repito un poco lo que se dice de Gustavo Petro, que como tú decís, fue senador, fue alcalde de Bogotá, un hombre que viene también del grupo M19, ¿no? Era el grupo que tenía él, el grupo de que vuelve, digamos, se disuelve y vuelve al sistema democrático en el 90, me parece, un hombre, digamos, que cuando se define Petro, se define, bueno, es de izquierda, sin duda, no hay duda que es un hombre de izquierda, pero también una izquierda que tú decís, y lo has repetido en este programa varias veces, trata de ser una izquierda mucho más como con aliados, ¿no? Un poco como lo que está haciendo Lula en Brasil, vamos a hablar ahora, un poco lo que está haciendo Boric con mucha dificultad también en Chile, una nueva izquierda. Petro no es, él claramente no se define amigo de Maduro, menos del gobierno de Ortega en Nicaragua, no habla bien de Cuba y habla inclusive de un capitalismo democrático. O sea, es una palabra compleja, una frase compleja, ¿no? Él habla de volver siempre a la constitución del 91, que parece ser que es una constitución que nunca se terminó de aplicar en Colombia, ¿no? Claro. Es un hombre que pretende legalizar la marihuana, inclusive se habla de una reforma agraria en un punto particular. Entonces es como una compleja situación de Petro, ¿no? Con aliados de centro, aliados de aquí y de allá, pero esta frase a mí me sorprendió del capitalismo democrático, ¿no? ¿Qué significa?
Sí, yo creo, a ver, me parece que como decís vos, entra dentro de estos sectores de izquierda de esta, entrando ya en esta tercera década del siglo XX, ¿no? Que es muy distinta a la de la primera década, mucho más idealista, mucho más romántica, entre comillas, con otro contexto internacional, que se venían de crisis muy graves. Acá me parece que hay un pragmatismo muy, 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 muy fuerte también, ¿eh? Petro entra con, igual que Lula, igual que en Bolivia mismo, digo, y en otros lugares, Petro va a buscar alianza, va a tener que gobernar con el centro, con la centroderecha. De hecho, para ganar la elección va a tener que negociar. Ya hay acercamiento con el Partido Liberal, que es el partido de Gaviria, que fue un presidente de Colombia, y justamente no tan de izquierda. Entonces, como decís vos, Petro representa eso. Petro tuvo un pasado que no está vinculado con temas violentos. Eso le juega cierta ventaja a la hora de de presentarse frente a un electorado seguramente muy hostil de un sector. Pero me parece que sí, que está en sintonía con la izquierda, con las izquierdas que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Y de nuevo Lula, y de nuevo Bolivia, y de nuevo, bueno, Perú quizás sería la excepción. Acá en la Argentina, el mismo gobierno peronista, que está tensionado entre los sectores más idealistas y los sectores más pragmáticos, porque me parece que tomaron conciencia de que enfrente hay un partido de centro derecha, que si bien no han tenido éxito, pero se mantienen muy firmes, se mantienen con una capacidad electoral, son muy competitivos electoralmente, y sobre todo en términos de la polarización que hay, ¿no? Los balotajes o los enfrentamientos así del mano a mano, generalmente no les va tan bien a los gobiernos de izquierda. Entonces, si vos no acordás con quien tenés que acordar, con el centro, con el centro derecha, no vas a conseguir los votos necesarios para poder seguir adelante. Y me parece que va por ahí esta cuestión. Y Petro lo está demostrando claramente, ¿no? En la campaña, y bueno, hay que ver cómo llega al 29 de mayo, ¿no?
Las encuestas dicen, Damián, que le dan las últimas encuestas, de hace unos días, hablan de Petro con un 43-44, el 29 de mayo, ¿no? En la primera vuelta, lo que no le alcanza para ganar de primera vez. Tiene que ir a un balotaje. ¿Cuándo es el balotaje? Eso no
¿sabes? Creo que es en los primeros días de junio, no tengo exactamente la fecha, me parece bastante rápidos, bastante...
No dan tiempo. En el balotaje, aparentemente, según estas encuestas, le dan a Petro 52 y a Gutiérrez 45. No está tan lejos tampoco, ¿no?
No, por eso.
No está tan lejos.
Son muy ajustados y él tiene que demostrar sobre todo eso, ¿no? El pragmatismo. Si no, pierde la elección. Digo, no hay mucha posibilidad de otra cosa. Aparece el factor del miedo también en sociedades muy, muy, muy... que viene hace muchos años con una misma tendencia ideológica y de gobierno. Entonces, lo nuevo siempre asusta y es explotado también por los rivales, ¿no? El miedo. Duque tuvo tensión social muy fuerte en Colombia, recordemos eso también, hubo manifestaciones. No fue un buen gobierno el de Duque, ¿eh? No fue un
gobierno. Y lo desaprueba 65%.
Por eso te digo.
De la población,
¿no? Viene de un mal gobierno, pero así todo, me parece que ahí al centro derecha se le perdonan un poco más las cosas, ¿no? Porque y hace muy hábilmente de poner el miedo como parte de la agenda, ¿no? De la agenda electoral. Y ahí donde puede llegar a tomar algún tipo de ventaja. Por eso Petro tiene que tener los ojos abiertos permanentemente, porque está muy ajustado todo. Entonces, bueno, pero América Latina se encontraría con un fenómeno nuevo, ¿no? Una Colombia también gobernada por la izquierda, ¿no?
Mirá vos, una posibilidad. Bueno, hay 38 millones de colombianos, ¿no? Que van... país grande, Colombia.
Sí, grande e importante.
Poblado,
sí,
claro. Importante.
Sí, aparte, bueno, obviamente con su relación con Venezuela, también eso también va a ser, hay que ver cómo él luego maneja esa relación con Maduro y demás, ¿no? Pero bueno, nada.
Bueno, ahora en campaña por lo menos no está muy...
No, ahora se despega.
Petro, escuché, leí distintas entrevistas a raíz de que íbamos a hablar un poco hoy de Petro. Me interesa mucho el personaje, es interesante, como tú decís, primero porque en Colombia no hubo nunca en la historia, prácticamente hubieron intentos, ¿no? Que también hay un tema de seguridad en Colombia, Por eso Petro paró un poco la campaña, ahora creo que volvió la gira electoral, porque hay antecedentes de muertes violentas, de candidatos.
Sí, magnicidios, ¿no? Sí.
Magnicidios, o sea, es un tema que en Colombia siempre es de temer, ¿no? Hay armas, un país muy armado como México. Pero Petro, por ejemplo, en estas entrevistas electorales, ¿no? Siempre pongamos eso entre comillas, porque es importante lo que uno dice, como decís tú, ¿no? En campaña o no. Pero él habla de una admiración, una cierta admiración, o por lo menos respeto con Chávez, y no así con Maduro, que es justamente parte de la nueva izquierda, que tú decís, ¿no? O sea, no se lo respeta a Maduro por justamente no ser del todo claro y de tener una democracia muy cuestionada, muy, digamos, en el límite, ¿no? De lo permitido. Así que, bueno, eso lo vamos a ver en muy pocos días. Y la otra elección, sí, realmente complicada, que es la de Brasil con Bolsonaro. Tenemos noticias.
Sí, ahí falta un poco más, es en octubre. Lula sigue encabezando las encuestas. Claramente Bolsonaro tiene todo el aparato del Estado y tiene todo su desfallatez, para decirlo de alguna manera, y todas las herramientas, tanto verbales como de poder real, para crecer. Se bajó Moro de la contienda. ¿Te acordás que Moro aparecía, el ex juez federal Moro, quien tuvo
un papel?
Sí, se bajó de la elección, por ahora, digo, anunció eso. Entonces, obviamente que muchos de esos votantes van a ir a Bolsonaro. Bolsonaro me parece que está con la estrategia de lo que se llama estas nuevas derechas, ¿no? De con un discurso bastante, bueno, como siempre, ¿no? Muy, muy provocador, muy ofensivo, muy anti-establishment, muy, muy, muy antipolítica. Bueno, un poco lo que lo hizo llegar a donde llegó. Me parece que se va a subir de nuevo a eso. Claramente el problema de él es que ya gobernó 4 años, ¿no? Y bueno, digo, me parece que si bien hubo alarma en el sector de Lula sobre lo que las encuestas, me parece que es obvio que esa elección también se va a polarizar muchísimo, muchísimo. Lula mostró, bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? Gerardo Alckmin se unió a la centro-derecha, a un candidato que a Lula le había acusado de todo, se habían acusado mutuamente. Si uno ve los archivos, dice, es imposible que estas dos personas se vuelvan a juntar. Sin embargo, lo hicieron porque ven en Bolsonaro, claramente, en otro mandato de Bolsonaro, claramente ver en peligro la democracia, si quiero, la institucionalidad brasilera. Entonces, va a ser una campaña larga, falta mucho. Lula es un hombre, que viene de una historia muy fuerte. Él busca reivindicarse de haber estuvo preso casi 500 días. Lula, no olvidemos eso, por causas que se cayeron a pedazos, porque claramente estaban mal. Fueron digitadas, ¿no? Fueron manipuladas, claramente. Se demostró eso, se demostró un accionar, una complicidad entre el poder político, cierto poder político, y la justicia, ¿no? Encabezada por Moro, de maneras pero escandalosas. Bueno, eso permitió que Lula, el otro día escuchaba un discurso que él pedía, por favor, que le pidieran perdón, por lo menos, ¿no? Quienes lo mantuvieron, quienes lo llevaron a la cárcel, que le pidan perdón. Entonces me parece que eso Lula lo va a explotar mucho. Pero bueno, de nuevo, los prejuicios y las cuestiones, es otro contexto también de lo que fue Lula, el gran gobierno de Lula de los primeros 10 años, ¿no? Incorporando a millones de personas a la clase media brasilera. Es otro contexto. Creo que Lula es un dirigente muy inteligente y lo sabe, y se tiene que cuidar mucho de no cometer errores. Cuando digo esto, por ejemplo, tuvo declaraciones bastante, si se quiere, desafortunadas por el contexto con respecto a la guerra de Ucrania. Responsabilizó, no sé si lo pudiste leer, a Zelensky. Dijo que Zelensky tenía la misma culpa que Putin por el tema este de por la guerra. Bueno, esto obviamente es aprovechado por la derecha, porque se la deja picando. Entonces, ese tipo, entre comillas, de errores, quizás no fue un error, quizás fue parte de la estrategia, uno nunca sabe esto, pero me parece que eso sí puede, de nuevo, dar paso a las campañas del miedo, que generalmente se hacen en este tipo de casos. Cuando vienen dirigentes muy identificados con la izquierda, muy identificados con ciertos posicionamientos progresistas, que siempre hablamos nosotros, ¿no? En vez de ser pragmáticos también y no decir las cosas a veces cuando es muy evidente, no sé, o violaciones de derechos humanos o determinadas cuestiones, que a la izquierda le cuesta un poco condenar eso. Me parece que Lula, en este sentido, acá me parece la pifió un poco, pero bueno, veremos cómo esto, si él se puede recuperar sobre eso. Pero falta mucho todavía, ¿eh?
Claro, ahí se pierde por la ambigüedad, de la izquierda en general, ¿no?
Claro, bueno,
Porque, por eso. Con respecto a lo de Rusia, bueno, todos podemos analizar históricamente, geopolíticamente, de que hay, por supuesto, consecuencias históricas o, digamos, o vienen de atrás, pero ponerla al mismo nivel a Zelensky y a Putin en campaña electoral, además, es peligrosísimo. Parece mucho más identificado, además, que todo el mundo al principio se identificó a Putin con Bolsonaro como uno de los aliados.
Claro, y lo fue, claramente. Por eso está. Bolsonaro fue uno de los. Creo que no componía alguna de las sanciones que. Unas condenas internacionales muy graves. Digo, por eso me parece. No digo ingenuo, porque de vuelta hablar de Lula y de ingenuidad es difícil. Sí. Pero a veces la izquierda tiene dificultades para realmente posicionarse cuando se están conociendo crímenes muy una guerra que claramente fue declarada por Putin. Después podemos discutir, ¿no? Las causas, sí, y la historia, claro, y qué hizo la OTAN y qué hizo Zelensky, lo podemos discutir, pero me parece que lo que es indiscutible es claramente la responsabilidad rusa en todo esto. Cuando se están investigando crímenes de guerra, que Lula salga a ponerse casi a la par de Bolsonaro, ¿no? Porque claro, se iguala como a mí me parece un error grave, pero bueno, si comete muy
parar a Putin con Zelensky, creo que es un error muy grave,
gravísimo.
Por supuesto que se aprovecha de eso. Bueno, y qué interesante, porque bueno, las elecciones son en 2 de octubre,
sí,
como tú decís, en este caso el balotaje es el 30, o sea que claro, da el tiempo para formar. Se eligen presidentes, 27 gobernadores también, senadores y toda la Cámara, creo que de entera, de 513 diputados, 148 millones, perdón, de brasileros votan.
Es impresionante.
Y acá tenemos a Bolsonaro, a Lula, increíble, ¿no? La cantidad de. Después está otros 4 o 5 candidatos. Los más relevantes son Doria, que fue gobernador de San Pablo, interesante. Sí. Pacheco, no lo conozco, no sé quién es. Y Ciro Gómez, que fue siempre un posible vicepresidente de Lula, se
claro,
mucho en un momento, que ahora sale solo, todos con muy pocos porcentajes, ¿no? Pero lo que sí es importante destacar es cómo en estos meses, en este mes, vamos a hablar de lo que fue abril, Bolsonaro subió en las encuestas.
Sí, sí, o claramente. Sea, sí,
ojo
sí,
con el animal político, ¿no?
A ver, por eso. Y siempre lo hablamos cuando hablamos de Trump, ¿no? Dejemos de subestimar a este tipo de dirigentes, porque no sirve, ¿no? Por más que no lo guste o lo guste menos y demás, son dirigentes que han demostrado capacidad para llegar a la presidencia de Brasil. Digo, no llega cualquiera a la presidencia de Brasil, como Trump tampoco, digo, se le puede hablar de ingenuo, que Trump también sigue muy activo en la política norteamericana, no sé si vamos a tener tiempo hoy, pero claramente hizo que ganara la interna un candidato de él en Ohio, digo, entonces...
Ayer,
ojo ahí, puso la ficha...
Todo el mundo está hablando de eso hoy.
Claro, mientras Biden... Claro. Sí. No, digo que mientras Biden se desploma las encuestas, porque obviamente está muy bien a nivel internacional, pero a nivel local la gente dice que está muy preocupada, le está mandando plata a los ucranianos cuando los norteamericanos están con inflación y demás. Entonces, me parece que ahí también está medio complicado los demócratas. Es muy probable que la elección de medio término, si podemos hablar la semana que viene, va a ser interesante también, porque pueden perder el control por lo menos del Senado y quizás de las dos cámaras, ¿no? Y gobernar.
Ese es en noviembre.
En noviembre. Sí, medio término.
Medio término, exacto, es importante.
Importantísimo.
Tener. Hoy hablando, me parece bueno, si podemos, nos quedan muy pocos minutos, 7, pero hablar un poco de lo que pasó, que es una noticia grave, importante, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero para empezar con Estados Unidos, y si te parece bien, Damián, la Reserva Federal aprobó hoy la mayor subida de tipo de interés en 22 años.
Claro.
Tratar de contener la inflación.
Sí, sí.
O sea,
sí,
está
lo
en
leí
un
recién,
punto.
Sí.
Es una noticia de ahora, ¿no? Yo también lo estoy leyendo, estoy repitiendo. Y eso se pega, ¿no? Bueno, lo de la Corte Suprema, que más allá que fue una filtración, o sea, que ya por sí es una noticia sorprendente, porque se filtró, todavía no estaba oficializado, pero ya casi es un hecho, se puede considerar un hecho. Se deroga el precedente de Roe contra Wade, que es en el 73, que es la famosa Que es el famoso derecho de aborto en los Estados Unidos. Es así, ¿no?
Sí,
la libertad,
claro.
Le da libertad a los estados, ¿no?
Claro, no es una ley el tema del aborto, no está la Constitución ni mucho menos. Es un precedente, se votó ese caso, entonces ese caso sirve como precedente en otros, ¿no? Que digo, la posibilidad de abortar hasta la semana 23. Lo que, como decís vos, lo que se filtró es que hubo una acordada, si se quiere, entre los miembros de la Corte y que el sector conservador, que son 6 contra 3, vendría a ser el sector, si se quiere, republicano contra el sector progresista o demócrata, estarían dispuestos, nada, tendrían decidido derogar todo esto. Así que bueno, obviamente un retroceso gravísimo en términos de derechos, una derrota claramente política, ¿no? Y la justicia y la política se juntan. Y esto se lo puedo atribuir también a Donald Trump. Donald Trump durante sus 4 años tuvo la posibilidad de reemplazar a 3 miembros de la Corte y los metió los 3. Y obviamente, imagínate el perfil de esos jueces. Pero bueno, nada, él tenía la potestad de hacerlo y lo hizo. Así que la Corte quedó muy desequilibrada, claramente con un posicionamiento conservador muy fuerte, y esto me parece que es un punto para tener en cuenta, digo, y muestra la tendencia que hay en Estados Unidos, sobre todo el poder y el peso que tienen los sectores más conservadores en Estados Unidos, ¿no? Lo hablábamos también el otro día, ¿no?
Se comentó mucho esto, claro, lo que pasa que de 9 jueces, en un momento también se habló de que Biden iba a tratar, si existía la posibilidad, que no es popular, de ampliar la Corte Suprema, algo que también se habla en Argentina.
Se habla acá también, sí, lados, sí. ¿No?
La politización del poder judicial, ¿no? Que sería un punto de interrogación grande. Estados Unidos está también claramente en ese perfil, porque Trump nombró a 3 jueces, como tú decís,
sí.
Pero además nombró al final de su mandato, te acuerdas, claro, a Amy Barrett, que es la última, que es la que sustituyó a la genial Ruth Ginsburg,
que fue la primera, había sido la primera, ¿no? La primera mujer, creo.
Feminista, claro. Además, una personalidad indiscutible, importante, que tenía cáncer y luchó para llegar al fin del mandato, porque esto se venía a venir, una jugada política evidente, ¿no?
Y no pudo.
Y no aguantó, pobre, y murió, y enseguida Donald Trump, rápidamente, en unas maniobras que, en teoría, por cortesía, ¿no? O una ética, vamos a llamarlo así, en Estados Unidos, los presidentes, cuando están al final de su mandato, no deciden, no nombran jueces. Lo hizo Obama, me parece, lo hicieron. Hay varios históricos antecedentes, pero bueno, Donald Trump se ve que la ética no.
Claro, porque no, pero la única posibilidad que tenés es que te renuncien en su mandato, o que bueno, fallezcan y demás, o bueno, obviamente un juicio político y demás, pero digo, Trump tuvo esa posibilidad y la aprovechó. A veces no podés porque el equilibrio de poder en el Senado no te permite pasar por el Senado, todo eso, pero en este caso, bueno, Trump lo hizo y se refleja claramente lo ideológico acá, ¿no?
Es interesante. Primero dijiste algo que era esto, la palabra precedente, y no es ley, que es precedente, que es un sistema norteamericano de manejar los temas, ¿no? No está en constitución, no es ley, es un antecedente que sirve para otro juicio, uno que se utiliza mucho en Estados Unidos. Pero además, el Tribunal Supremo es un tribunal que a su vez genera toda una política conservadora, o sea que esto es el principio de algo, y a su vez toda la justicia federal también influenciada por los conservadores.
Sí,
¿no?
Claramente.
Esto es algo.
Sí, sí, sí. Sí. Claramente, y es muy difícil pelearlo desde el punto de vista institucional, porque si uno ve salvo que haya algo que yo no sepa, pero digo, se ha hecho todo dentro de las instituciones, se pudo haber forzado a una mayoría y demás, a una treta y demás, pero digo, esto me parece que es sintetiza muy bien lo que buscan los gobiernos iliberales, ¿no? Desde adentro del sistema, erosionarlo, pero con este tipo de cosas. Pero bueno, nada, esto va a generar ahora, si esto se confirma, cada estado va a tener la potestad de determinar su propia ley, y ahí, bueno, obviamente los conservadores, los estados conservadores, sí, y los progresistas, claramente me imagino manifestaciones en Washington, en Nueva York, en California, pero bueno.
Sí, hay más o menos 20 estados conservadores que se amparan inmediatamente de esta decisión del Tribunal Supremo, y eso es lo que va a generar, es lo que genera siempre cuando hablamos del derecho de la mujer a abortar, ¿no? Es un tema económico, es un tema de traslado, porque hay otros estados donde se puede practicar el aborto.
Sí,
¿no?
Sí,
el tema
claro.
es que no es lo mismo, ¿no? Que no
claro,
es lo mismo.
Por eso este presidente te dejaba había un resguardo para aquellas personas que podían ir a discutirlo y llegar a ese punto, ¿no?
Bueno, Damián, vamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias, impecable, como siempre, con el operador de hoy, Juan Carlos Río. Y un saludo muy cordial a nuestra audiencia en este programa de todos los miércoles, Fronteras y Marronas, con Damián Esbal. Muchas gracias, Damián, un saludo muy cordial y la próxima semana ya estamos en Argentina,
¿no? Abrazo, Martín, nos estamos viendo la semana que viene.
Hasta luego.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.